se acaricia y se muere. Cuando la nieve cubre las hojas en dolor, en la calle me esperan, las cosas cambiarán, pero llegó el otoño, me van a perdonar. Yo seguiré esperando en mi viejo sillón a que pase el otoño y esta triste canción.
Y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas, para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
AM750.
Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750. Una señal. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos peregrinando en el camino de Santiago. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? No, es una pregunta retórica. Se trata de que venga la gente aquí. No, no, ni siquiera colectivamente. Hay gente que interpreta que la respuesta debe ser individual. Yo digo, ¿cómo están? Entonces empiezan a levantar y dicen, mire, más o menos. En mi casa, etcétera. Bien, vamos a comenzar un programa aquí en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo, con mucha gente que se ha acercado, acaso por error. Presento ya y les convido a una ovación, incluso inadecuada, para Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Todavía peor será el sonido que se percibirá desde centenares de metros dedicado a la ovación del artista antes llamado Gillespie.
Dale, Gillespie.
En este momento,
por favor,
damas madrileñas entregan pañuelos bordados con sus pelos.
Bueno, señor.
Con el nombre de Gillespie.
Bueno, me da impresión.
Qué bueno, ¿eh? Los pelos de la pareja de uno, discúlpeme.
No, está bien, no, está bien.
Son un tema.
No, bueno.
Son un tema. Qué bueno un ensayo que comience. Los pelos de nuestra pareja. Especialmente si nuestra pareja es una dama.
Sí, claro.
Porque ya no se usa, pero deberíamos volver a aquellos viejos obsequios de un escapulario y dentro de él...
El mechón.
El mechón de pelos de nuestra amada. Cuando a veces, en realidad son mechones de otras personas.
No, ¿cómo?
Sí, yo quiero denunciar esto.
¿Y de dónde sacó eso?
A mí una vez, porque esto viene con el ADN. A mí una vez, mi novia me regaló un mechón de pelo.
Bueno,
que
se toma. Bueno,
amado mío, me dice, este mechón de pelo para vos.
Bueno, qué generoso.
Suelto me lo trajo.
Bueno.
No venía dentro de nada. Y bueno. yo guardé en el bolsillo, vio como es uno.
Sí, sí.
Por ahí un día encontré los pelos en el bolsillo. Y dije, ¿y estos pelos?
Sí.
Y me acordé que me los había regalado mi novia, entonces... hice un cuadrito, mandé a hacer un cuadrito.
Señor.
Lindo.
No importa si es lindo.
Un fondo claro tiene que ser, porque sí. Si es un fondo oscuro, no se ven bien los pelos.
Depende
no.
Qué pelo sea, qué color el pelo.
No importa. Tiene razón.
Sí.
Bien. Puse el mechón ahí. Bueno, un día me dice, no te quiero más.
Ah, qué bien, qué lindo.
Dice, devolveme todos los regalos.
Bueno.
Y entonces...
¿Ella le había regalado muchas cosas?
No, solamente los pelos.
Ah, bueno. Qué bien, qué linda.
Y yo en ese momento trabajaba en una comisaría.
Ah, qué bien.
Vendía panchos.
Sí.
Y le dije a uno que estaba en toda la parte ADN.
Ah, sí, el departamento de...
Sí.
Ácido de Sochi y ribonucleico.
Y le digo, ¿por qué no te fijas de quién son estos pelos? Porque se los voy a devolver a mi novia. Y de golpe me surgió una duda, no sé por qué.
Bueno.
O sea, ¿qué sentido tenía que me regalara pelos de otra persona?
Sí.
Un sentido de...
Pero usted tenía una intuición.
Pero yo tenía una intuición.
Sí. No eran...
Menos sentido tiene que una vez que usted se pelea, vaya a ver si eran o no eran los pelos.
A mí eso me parece totalmente con sentido. Bien. Entonces el tipo dice, va a tardar mucho.
Sí, tarda entre 30 y 40.
30 días. Entonces yo le di largas a mi novia. Dije, mirá, los pelos se los traigo mañana. Qué sé yo. Y están ya los pelos. No, todavía, bueno. Y me dice, son los pelos de un hombre. Estos son los pelos de un hombre y no de tu nombre.
¿Identificado?
No.
Ah.
Dice, para identificarlos, digo yo escupiendo, tardamos otros 30 días más.
Y bueno, tómeselos igual, los 30 días vale la pena.
Qué curiosidad.
No, ¿qué me importa a mí de quién eran los pelos?
Y pero le importó hasta ahí, le importó hasta la mitad.
Se encontró, lo que me importaba que no eran de ella. Me había querido humillar incluso sin que yo lo supiera, pero ella sí. Y entonces fui y se los devolví los pelos. Tomá, le digo, estos pelos no son tuyos. Cambió de color.
¿Y sí?
El de pelo.
Ah, la desenmascaró.
Claro. Y me dijo, ¿cómo te diste cuenta? Dice,
sí.
Son de mi hermano.
Bien.
Bueno, no importa.
Bueno, no, pero sí, pero es horrible la situación.
Lo que yo quería decir, y después no sé, usted me sacó del tema.
No, yo no lo saqué, señor, no sé, usted se presentó con todo.
Quería decir que es un buen regalo, pelos.
¿Le puedo decir una cosa? Que si usted hubiera querido, hoy, como está la ciencia, la tecnología,
sí,
a partir del ADN, o por ejemplo, con un pelo de su novia pueden reconstruir toda su novia. De forma...
¿Para qué?
Pero a partir de un pelo, pasa la película Jurassic Park, que agarran una célula y hacen miles de dinosaurios.
Bueno, no sé, no
tuve
sé
la
si...
precaución de no verla.
No sé si ha notado que hay una tendencia de que vuelven las cosas peludas.
Sí, así es.
Como en los 70.
Ah, es, bueno, esa era la década peluda.
Bueno, porque vio que había muchas artículos peludos. Sí. Palancas de cambio peludas.
Sí, sí. Cortinas de las peluquerías.
Sí, las
esas tiras peludas.
Sí.
Y especialmente las panaderías también.
Claro, ahí
la
había.
La panadería que uno hacía así y apartaba la cortina. Entonces se asomaba,
sí,
para ver la hora.
Claro, mucha...
Era clásico un reloj en las panaderías, acá, en esta situación. Si nadie compraba en aquella década relojes... Cerró la fábrica Gerard Perregó.
¿Por las panaderías?
Por la proliferación de relojes en las panaderías. Bueno, no importa. ¿A qué venía todo esto?
No lo sé, a que venía de los pelos de su novia que
bueno,
le regaló no sé qué.
Vamos a, antes de empezar el programa,
sí,
vamos a dar algunas noticias que a casi nadie interesa. A
ver. Atención que el viernes estaremos en La Coruña.
Sí.
En el Encuentro Mundial de Humorismo.
Sí, señor, un encuentro inolvidable.
Sí.
Yo tengo un miedo.
Hace bien.
La verdad, porque una cosa es hacer así nosotros el programa y todo, entre amigos, pero otra cosa es un campeonato mundial de humorismo. Sí,
no es un campeonato, que... ya le expliqué que no es un campeonato.
Sí, se pone muy cruel ese, algunos humoristas.
Representar a los colores de la Argentina en un campeonato donde vienen humoristas de todo el mundo.
Mira, estamos haciendo chistes, ponele,
sí,
si oye el himno.
Sí, sí.
Están todos los humoristas formados así. Sí. Yo soy el himno, mirá, hablando de pelos,
sí,
mirá cómo se me ponen.
Y silban, nos silban.
Sí,
nos silban.
Silban el himno y los chistes.
No respetan nuestra letra.
Bien.
De Blas Parera.
Lo que sea, tengo miedo.
Bueno, pero le decía.
Continúe porque no vamos a empezar.
En La Coruña estaremos el viernes y el sábado también.
Sí.
En el Encuentro Mundial de Humorismo, la sede de A Fundación. Ahí en A Coruña.
Bueno.
Y el día 21 estaremos en Barcelona en la sala Apolo.
Donde ahí no hay ninguna competencia.
Bueno, es genial.
A mí
eso.
Ese es el verdadero humor.
Y sí, porque después uno está ahí haciendo el programa y de repente uno mira para el costado y está Woody Allen mirando en el campeonato y le toca después a él.
Claro.
Con el himno norteamericano, todos los marines, todo.
Sí. Y te tenés que reír de prep.
Sí.
Bueno, tenemos unos últimos agradecimientos para hacer a Oscar Silly de Sydney, de la gente de Aerolíneas Argentinas, a la Embajada Argentina aquí en España, que también han ayudado para que estemos aquí,
al
Colegio Mayor Argentino y a Ernestina Catering.
¿A quién?
Sí.
Ernestina Catering.
¿Quién?
Es dueña de un diario, no, la empresa de Catering. No se va a comprarla.
Muy rico el Catering.
¿Qué actriz, Ernestina Cáceres?
Y creo que eso es todo por ahora.
Bueno,
después le digo otras cosas más.
Bien, vamos a ver si usted ha tenido hoy una vivencia para que luego la convirtamos en una teoría.
Me llamaron las autoridades de la radio desde Buenos Aires.
¿Qué querían?
¿Qué quieren? ¿Por qué hablan tanto con usted?
Que tuvieron...
¿Qué es lo
yo
que
no
pasa?
Voy a hacer...
En medio de caucina.
Sí, no voy a señalar a nadie. Pero me dijeron que hubo problemas en el hotel con gente de nuestra delegación.
Ey, mamá.
Y que ellos no van a responder por nosotros.
Que no van a pagar ninguno de los platos rotos. Dice, no sé. Y no estoy haciendo una metáfora.
No.
Bien. Esta radio no va a pagar los platos rotos. Tenemos aquí un dossier enviado por gentes de la radio, donde dice cosas que no debes hacer en un hotel. ¿Hay platos aquí?
Sí, por supuesto.
A ver, contéstela.
Hagamos ruido de plato para que se note.
Hagamos ruido de
plato. Sí, el primer cacerolazo en Madrid. Traemos todo.
Bueno, Atención, un hotel no es tu casa. Gracias, me voy a retirar.
Continúe con el informe para ver cómo.
Aunque se empeñen en venderlo así los directores de marketing. Conmigo no va a eso. Hay un restaurante que dice, aquí usted va a comer como en su casa.
Sí.
Mi vieja cocinaba espantosamente.
No. Bueno, es cierto que no.
Toda mi niñez, mi juventud, comiendo unos guisos que no terminaban de unirse. unos guisos analíticos.
Sí.
Donde cada ingrediente conservaba su independencia.
No, bueno.
Guisos balcanizados.
La papa es papa.
La papa es papa, la arveja, arveja. El agua, agua. Y todo así por el estilo. Así que no me venga usted a decir que voy a comer como en mi casa.
No, pero es cierto. Hay que tener determinadas reglas de comportamiento porque no estamos solos en un hotel. Hay
no, bueno. Acá dice, un hotel es un espacio a medio camino entre lo público y lo privado.
¿A medio camino,
a
justo?
A medio camino. Tiene normas. Sí. En ocasiones están escritas y la mayoría de las veces no. Pero hay que cumplirlas y así media hora de pésima literatura.
Bueno,
vamos a la lista de cosas que no debes hacer en un hotel. Primero, dejar la bandeja del servicio de habitaciones en la puerta.
Ah, no, yo creí que eso estaba bien.
Yo también.
Me parece
yo
que
no lo hago, pero creí que estaba bien, justamente por...
Creí que un gesto de...
Claro, de cortesía con los niatos que te retiran la bandeja.
Claro, claro.
No, pero usted deja la roña, su roña.
Sí, claro.
La deja en el pasillo y yo soy un huésped de este hotel.
¿Usted es un huésped?
Sí, señor. Y no tengo por qué...
Andar viendo.
Sí. Mirar su pata de pollo roída.
Sí, claro. Sí, sí. Eso es lo peor, mordida. Sí. Que dejan unas cosas que a uno le quitan las ganas de comer por algunos días. Una bandeja,
bueno,
una pata de pollo mordida, escupida de mate.
¿De dónde va a haber escupida de mate?
Bueno,
señor.
Exagerando.
Sí. No, eso usted lo tiene que dejar adentro de su habitación.
Claro.
Que cuando viene
bueno,
servicio...
pero lo que pasa es que a veces huele. Sí. Usted pide una comida coriflor hervido.
Sí, bueno. No, bueno.
Y está con su novia de luna de miel.
Qué mala comida. Claro. Mala.
Y le deja la bandeja dentro de la pieza y se produce ya una cosa que pone en peligro el vínculo.
No.
En algunos casos mejora el aroma de la habitación.
Sí, es así. Acá dice, es un tema controvertido. Hay varias corrientes de pensamiento.
¿Ah, sí?
No pasa nada por hacerlo. Yo lo he hecho, dice aquí...
El autor.
Que el autor.
Sí, sí.
Sale el artista y sí. Se manifiesta. Y aquí estoy. Pero, y nada más.
No.
Pero ver los pasillos con los restos de la comida de los otros no es un bonito espectáculo. Huele. Son bandejas sucias. Hay restos orgánicos.
Sí, además eso, el riesgo de las infecciones,
claro.
De todo.
Usted, por ejemplo, viene distraído y descalzo.
Sí.
Y pone el pie arriba del plato...
Con restos orgánicos.
Con restos orgánicos.
Sí.
Se corta con el cuchillo y los restos orgánicos penetran en su organismo.
Todo,
resultado, muerte segura.
Y bueno, no sé si muerte, pero puede haber una infección.
Sí. Es necesario, dice este.
Sí.
No, se puede llamar por teléfono y pedir que vengan a buscarla, ¿no? Sin necesidad de contar a nuestros compañeros de pasillo que no nos hemos comido toda la ensalada.
No, claro.
Una gracia.
Una
sí.
Gracia. Bueno, no me importa.
Por supuesto que hay que tener una relación con el conserje confidencial. Los conserjes están para eso.
Los conserjes son un poquitín así también, ¿no? Metidos.
Sí, bueno, pero hay que tenerlo del lado de uno.
Correvediles.
Sí. Por algo le dicen botones.
Sí.
No, bueno, por favor.
Bueno, ese es el primer peldaño del escalafón. El segundo consejo me parece más razonable. No te pasees en bata por el hotel.
Bueno, pero hay hoteles que tienen spa.
Sí.
El spa incluido. Usted, por ejemplo, está alojado en el cuarto piso.
Sí.
Y el spa es en el piso 34.
Usted se pone el traje y lleva el spa en una bolsa.
No, bueno.
Lleva
la toalla.
La toalla.
Pero usted ya baja relajado quizá a la habitación porque fue más...
Sí, a mí me parece que... A mí me ha sucedido en Uruguay, lo digo con toda la letra.
Dígalo con toda la letra.
Digo problema decirlo, que en Uruguay.
¿Hay uruguayos aquí?
Listo.
Bueno, me pasó en Uruguay, lo digo con...
Está lleno, no lo vamos a... No lo cuento,
bueno, pero me pasó en el hotel de Uruguay. Gente con toalla que prácticamente abajo por ahí está desnuda.
Sí, incluso te dicen confidencialmente. No. Te quedás solo en el ascensor.
Sí, sí. Sí.
Abajo de esta toalla estoy desnudo.
No.
Merece. O sea, además se juntan porque en esos hoteles cinco estrellas, en otro salón, por ejemplo, hay un congreso de mecánica dental.
Sí. Sí,
claro.
Y entonces están todos los mecánicos dentales,
claro,
con sus cosas, ¿no? Y sube de pronto gente en esas condiciones al ascensor. Sí. Y hay que convivir entre...
¿Y el mecánico dental cómo sube? Con una pinza en la mano. Sí. Bien, un albornoz primero, una bata. Acá le dicen albornoz también.
Claro, claro.
Para nosotros albornoz es un locutor amigo.
Sí.
Bien. A nadie le queda bien la bata. No, no,
es difícil.
No, no queda bien, no queda bien. El hombre, por ejemplo, aparece así con su bata, sí, y dos patitas finitas.
Sí, abajo, sí.
Abajo, que viene como caminando.
Parece
como...
un tero el
sí.
tipo.
Dice, después, si hay spa, puedes ir desde la habitación con el albornoz. Pero no te pasees, claro,
Dios,
puedes ir
sí.
por el ascensor, pero no te pasees por el lobby.
Claro.
No, pasando.
Claro. Si se te antoja un café,
lo que pasa es que, pero póngase, ¿cómo se va a sentar a tomar un café, por ejemplo, en la barra, en el lobby, con la banqueta, desnudo
cruzado
abajo?
De pie.
Claro,
bueno,
con toda la bata.
La banqueta salta, además. Yo tengo que pegar un saltito para...
Sí. Hay gente que empieza a agachar sin juntar monedas.
Sí.
Después... Está muy mal visto, discúlpeme, porque este es un punto sabú. El sexo extremadamente ruidoso.
Extremadamente.
Extremadamente ruidoso.
Igual. El adverbio marca.
Un hotel también es un espacio público, o sea que hay un sexo hotelero.
Sí.
Sí.
Yo aconsejo anotar en un papel todas las cosas que usted va a decir.
¿Cómo?
¿De qué? Ejemplo, ¡ay!
¿En dónde? ¿En la relación?
En la relación. ¡Oh, caramba!
¿Pero
oh, te amo, te amo, te amo!
Sí.
¿Y qué hace con el papel?
Lo que sea. Entonces,
ahí.
Usted, en vez de decirlo, le señala
no.
a su pareja con el dedo, ahí donde dice, te amo, te amo, te amo.
Y va a estar señalando toda la noche.
Está señalándote. ¡Ah!
Tengo la mano ocupada, le dice. ¿Cómo va?
Bueno. Después, tampoco se debe llamar a recepción.
¿Por qué?
Y dice, sin abrir antes todos los cajones. Ah, para
revise,
se
sí.
perdió. Ah, ¿dónde está el secador? Pregunta.
Claro,
el secador.
De la recepción le dice, tiene que estar en el baño.
Pues a mí me pasó, yo tuve que molestar
porque
a la recepción.
Siempre pasa.
Pero siempre me molesta. Al final la conclusión es que molesta.
Ey, me pasó en Uruguay. En el hotel que fui.
Pasa de todo en
el
Uruguay.
El televisor no tenía ningún botón.
No tienen botones en Uruguay.
No, los hoteles no tienen botones. Yo siempre veo el canal que sale.
Sí,
no,
tiene.
¿Cómo?
Directo. El que hay, hay.
TN Uruguay sale el mismo, está puesto ahí también.
No podía, estaba en negra la
pantalla. Acá me tocó, en el hotel, un canal japonés.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y que lo tiene
no
que ver?
No cambió el canal.
No pude cambiarlo porque tampoco tiene botones.
Sí,
entonces me lo vi. Yo cuando escucho a alguien que habla, hago que sí. Como que le doy la razón, tiendo a darle la razón al que habla. Máxime bueno. cuando habla en japonés.
Sí, bueno, sí.
Bien. Tampoco guarde en la maleta... En fin, tampoco se afane cosas.
No, eso...
Las cosas son del hotel. Usted, por ejemplo, las...
Hay algunas que están permitidas.
¿Qué cosas?
Por ejemplo, una bata uno no va a robar. Pero el jabón. El jabón es
algo... El jabón ya se da por regalado, porque yo una vez me acuerdo... acá vine, sí, también, que yo dije, qué generosos son acá en España. Pues me dijeron que eran todas partes. Pues yo, sí, le fui a devolver, nos íbamos ya, nos volvíamos, sí, y le fui a devolver lo que me quedaba del jabón.
¿Pero no, cómo le va a devolver, señor?
Fui a la recepción, le digo, bravo, sirvo así. No consumí nada del frigobar y aquí tengo lo que me sobró del jabón. Me dice, no, eso, me dice el tipo muy ceremonioso, eso puede quedárselo.
Sí, no. Y discúlpeme, ¿este pelo es de su novia?
Tenemos que pasar por la comisaría. Bueno, no se afane nada. Acá dice que muchos hoteles dejan cosas para que te roben, ¿no? Un bolígrafo, papel de cartas.
Pero eso es una gentileza. De sí,
claro, sí, ¿no? Pero usted se cree que se lo afanó.
Ah, es así.
Claro. Bien. Los directores cuentan mil y una anécdotas lo que desaparece en los hoteles. Lámparas.
Yo creo que en una valija grande.
Almohadas, sí.
Hasta el televisor pueden meter. Sí. Una valija
¿también
grande.
¿También el televisor?
¿Qué pasa?
Otra vez lo están llamando, sí, pero sí,
otra vez la misma persona. La misma hora, pero... Otra vez el palo.
¿Qué le pasa? ¿Qué le...
Vino...
Siempre llama a la misma hora.
¿Emiliano?
¿Emiliano vino? No.
Ayer lo llamaron todo el programa.
Sí, qué barbaridad.
¿Cómo bueno, puede ser?
Bueno, el caso es que no se afanen las cosas.
Ahora, ¿cuál es el límite para pedir cosas a la habitación?
¿Para pedir qué?
Por ejemplo, uno puede pedir...
¿Usted quién es? Yo soy el de la recepción.
¿Qué tal? ¿Cómo le
recepción,
va?
Recepción, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno. Yo soy huésped del hotel.
Sí.
Bueno. Tengo...
Perdón, ¿habitación y apellido? ¿Habitación y apellido?
No, yo soy de Platino.
De Platino, espere que lo busco. Sí.
No, no. ¿Que tiene la cabeza de Platino?
No, tengo la tarjeta de Platino.
Bueno, bueno.
En mi barrio hay uno que tiene la cabeza de Platino, que se estroló, chocó con una moto,
no,
y le pusieron medio valero de Platino.
No, bueno, pero...
Anda con 5 guardaespaldas. No duerme.
A mí me dijeron...
Le quieren afanar el valero.
No, ¿cómo le van a sacar? A mí me dijeron que en este hotel... en este hotel al que la tiene de Platino le pueden, uno puede solicitar la habitación, cuantas cosas desee.
Eso es en los aviones, señor.
Yo quisiera masajes en la habitación.
Pero ahora mire, estamos nada más que el sí, señor y yo.
Sí.
¿Quiere?
Pero ustedes no... ¿No hacían el masaje tailandés acá?
Sí, pero es de noche, señor, son las 3 de la mañana. Yo soy el que atiende aquí de guardia.
Sí.
Y el señor es un amigo que me viene a dar charla.
Sí. No, bueno. Me dijeron que...
Trabajo acá, trabajo en un bar acá a la vuelta y cuando cierra el bar vengo acá con mi amigo a conversar, bueno, a ver la
pero
tele.
Si quiere, un poco le damos.
No. En tal caso, no sé cómo se maneja, cuál es el protocolo del hotel.
¿Qué tipo de masaje quiere?
Con estas situaciones, ¿cuál es, qué protocolo...?
El protocolo es cortarle.
No, no me anota para mañana, si no, pero la verdad
yo lo
que
anoto, pero...
me habían dicho que podía pedir cualquier cosa.
Sí, pero tiene que ser en horario de oficina.
Sí.
Bueno, champán quiero una con la habitación, con champagne, ostras y ostras, por favor.
Champán, ¿las ostras tienen que estar frescas?
Y sí, ¿qué me va a traer? Claro, ¿ostras?
Porque... La dejaron, hoy es lunes.
Sí, bueno.
Son del viernes, Están un poquito cansaditos.
No. Le pido, por favor, igual...
Es más, le dejamos la bandeja en el pasillo y usted la entra.
Mire, yo me voy a hablar con el personal del hotel, con los amigos. Usted hablando... es un amigo. Me dijo, no está, es personal. Yo
está soy... hablando con las máximas autoridades, sí, del hotel. O sea, si usted me quiere denunciar a mí, llámeme.
Pero esto es una barbaridad. Usted dice, ¿quién se encarga de la atención al cliente? Por favor.
Nosotros.
Sí. Me parece una locura esto, porque... Bueno, ¿sabe qué? ¿Qué
no
me puede...?
Estar toda la noche con usted.
Estamos viendo Game of Thrones. ¿Qué necesita?
No puedo cambiar de canal. Tengo un canal japonés, además, en el televisor. Y mi televisor no tiene botones.
Sí. No, señor.
Y no me dieron el control remoto. ¿Me podrán
se lo afanaron.
Sí.
Bueno, ¿me podrán alcanzar un control remoto?
¿Por qué no prueba con el del aire acondicionado?
No cambia el del aire.
Bueno, otra cosa que no se puede hacer. dejar la puerta abierta. Porque si la habitación es pequeña y tienes claustrofobia, por ahí te da por abrir. A mí me da por abrir la puerta.
Para que corra el aire, dice.
Para que corra el aire, para sentir que tengo espacio. Sí. ¿Me entendés? Yo ahora era otro.
Sí.
Bien.
Sí, pero feo, porque la gente pasa
por el pasillo. Pasa. Y medio cogotean,
Por ahí usted se quedó dormido arriba de la cama.
Arriba de la cama con una pata afuera.
Sí. Vio cuando pasa y usted ve medio cuerpo, ve de la rodilla hasta el pie.
Sí.
Sí. Y va armando el resto.
Claro. Pero algunos pasan, le ven el pie afuera.
Y van.
Y cogotean. Algunas entran casi hasta la mitad de la pieza.
Claro, señor. Yo, aparte, soy muy inquieto para dormir.
¿Usted quién es?
El amigo del señor.
Ah, sigue siendo.
¿Estamos hablando por teléfono o qué?
No, está bien. El señor ya se había ido, por eso.
Sí, pero ahora volví.
Estamos hablando por doble línea. Soy muy inquieto y de repente quedo desnudo. Me voy enredando la sábana. Y,
bueno, está bien. ¿Y cómo se enreda y se va desnudando? Sería al revés.
Se va sabrá, señor.
No, está bien.
Bueno.
Bueno, no hay. También te pueden robar, ¿eh?
¿En dónde?
En el hotel.
Más de una vez.
Si ven la puerta abierta.
Bueno,
el tipo dice, va.
Por ahí ve un objeto de valor que usted dejó.
Claro.
Y la tentación.
Y entra, y usted está ahí desnudo, indefenso.
Sí.
Yo también duermo desnudo.
Por eso. Es más cómodo, pero.
Es más cómodo. Pero tengo siempre la pistola abajo de la almohada.
Pero duerme cómodo con la pistola ahí. Yo no sé cómo puede dormir.
No.
El revólver.
El revólver.
Sí, señor, ya lo sé.
Claro. Pero ahora me está entrando un poco de miedo porque la otra vez me di vuelta así, me acomodé. Y se me escapó un tiro.
Cuidado con su amigo, que está siempre pegado.
Y bueno, a veces cuando... Bueno, porque yo también soy una persona, ¿no?
Sí.
Y a veces viene alguien a dormir conmigo, ¿no es cierto?
Sí.
Puede ser mi novia, puede ser una relación circunstancial, no importa.
Y esto no le preguntamos, señor.
Porque queda demostrado que somos amigos.
Claro.
Está bien, señor, yo no le pregunté nada.
Porque usted hace correr rumores.
No, digo nada.
Bueno, y también, yo no le había advertido de esta costumbre mía, a mi novia, a mi pareja, lo que sea.
Sí.
Y de golpe intercambiamos lugares.
Sí.
Y ella quedó acostada...
Arriba del revólver,
por decirlo así.
No sabía ella que estaba ahí.
No sabía ella. Y por ahí también puso la mano para acomodar su cabeza y tanteó.
Sí.
Y dice, ¿qué es esto?
Sí.
¿Y usted le dijo?
Yo le dije, ¿no?
¿Qué?
Le expliqué que, en fin. Y ella me dejó.
¿Y pero qué le parece, señor? ¿No puede dormir con una persona que pone la pistola en la almohada?
Sí, pero momentito. Usted es turista.
¿Sabe? Yo estaba durmiendo, no me di cuenta. Y ella me dijo, ¿de quién es esta pistola?
Sí.
Y le digo, tuya, mi amor.
No. Es de usted.
Señor.
Además, eso lo tiene que tener registrado.
Por favor.
¿Y lo dejó su novia?
Y me dejó.
Sí.
Dice, a mí no me gusta la gente violenta, dijo.
Sí, bueno.
Se fue mirando para atrás y apuntándome.
Sí.
Tampoco queda bien, digamos, preguntar al personal del hotel por los famosos que han dormido allí.
Pero a veces el mismo hotel dice.
Es lindo, pero él, como conserje, tiene que ser reservado, no puede estar contando quién vino.
Vienen a preguntarme, dígame.
No puede estar contando.
En la habitación 183.
¿Cuál está usted?
En la 183.
Ah, bueno, 183Q. 183.
Es un poco retirada.
Sí.
En esa estuvo...
Santiago Segura.
Sí. El que viene siempre, Gabriel Rolón.
No me digas.
Ah, ¿en serio?
Y pide a la habitación todo.
Ajá.
Toda la habitación.
¿Cómo toda la habitación?
Sí, ¿qué es todo?
Pide...
La comida.
No, masaje a la habitación.
Claro. Sí.
Comida.
Sí.
A la habitación.
Spa.
A la habitación.
Ah, que le lleva la pileta.
Sí.
No, bueno, lo que haya que llevar. Él se hace mascarilla. Bueno, nosotros tratamos de conservar la intimidad.
¿Cómo se hace esa mascarita?
Mascarilla.
Ah, yo creí que... ¡Ay, quién soy! ¿Me conocés?
Bueno, también pide a la habitación.
Adiós, adiós, adiós. Bien, ¿qué satisfacción siente usted durmiendo en la misma cama en que durmió, por ejemplo, Javier Bardem?
Y bueno, sí, señores, estar en contacto, porque Bardem, como cualquier otro mortal, se le cae la piel.
Se le cae la piel. Ya me habían dicho.
Escamas, sí.
Qué linda imagen.
Escamas de la piel. Si pudiéramos vernos con microscopios, todos nosotros, en este mismo momento está muriendo piel nuestra.
Ajá.
Y se desprende la epidermis. Toda esta sala está llena de piel y de escamas de piel.
Sí, es famosa por eso.
No, en general. Si acá pasaran una aspiradora...
Sí, otro gallo nos cantara.
Y se pusiera a analizar todo el ADN de escama de piel, pedazo de uñas, pestañas.
De incluso famosos que han cantado
acá. Aquí. ¿Sabe la cosa que hay acá?
No.
Bueno, Joaquín Sabina fue uno.
¿Joaquín Sabina?
Joaquín Sabina.
Sí,
acá. No, bueno.
Bueno, últimos consejos, ¿eh? Acá dice, habla de Brad Pitt.
Ajá. ¿Qué dice?
No le pregunte si es verdad que Angelina, Brad Pitt, durmieron allí.
¿Y por qué no pregunta eso?
No, porque algunos incluso ofrecen propina para que tú le hagas eso. Y le guiñan el ojo como para que usted diga que sí. Y entonces la novia de él, etcétera.
A mí me dijeron que acá durmió un famoso, ¿no?
¿Quién es el conserje? Es la pregunta.
¿Usted no es?
Y era yo, pero después fue usted.
No, pero ahora es usted.
Bueno, bien. Y otras cosas que usted no debe hacer en el hotel. ¿Qué le molesta?
No, por ejemplo, los hoteles que tienen una piscina. Usted no puede invitar a gente de afuera.
¿Cómo no?
No, señor.
Eso está mal. Eso es un abuso, señor. ¿Cómo? Yo alquilo acá la habitación, fenómeno. Sí. Bueno,
no, pero ¿qué va a ser?
Invito, yo no
¿qué va a ser su cumpleaños? No es su cumpleaños.
Bueno, justamente, se trata de que es mi cumpleaños.
Bueno, sí, felicidades.
Yo me estoy alojando aquí. Sí, que no puedo invitar amigos al día de mi cumpleaños. Lo único que falta.
No es lo único que falta. Mire, si toda esta gente cumpliera años.
Sí.
Justamente están cumpliendo años.
Están cumpliendo años. Sí. Bueno.
Sí, no, pero se multiplica la gente. Y no puede ser, mire, cada uno trae 10 invitados.
Sí.
¿Hay 150 personas en la pileta?
Son 1.500 invitados.
1.500, no entra, hay más...
Súmele los colados.
Y bueno, más cuerpo que agua, se sale todo el agua de la pileta.
Bueno, vamos a ver qué opina la gente.
¿De este tema? ¿De este tema o de cualquier,
otro?
Hay algunos mensajes, mire, de la gente que está aquí. Hay una caja por ahí adelante, ¿no?
Está la caja de los mensajes ahí adelante.
En donde pueden depositar mensajes. Sí, va a ser aquí.
Soy algunos, Rodrigo de Mendoza.
Sí.
Llegué a ustedes.
¿Qué?
A tu...
¿Qué? ¿Qué? Dígalo con mímica.
Caramba.
A tus...
Lo único que entiendo es que dice Dorio en una parte.
Bueno. Soy Rodrigo de Mendoza.
Llegué a ustedes.
A través. Está abreviado.
Bueno, ¿qué sabía yo?
A través de un monólogo de Edipo, relatado por Dorio. Hoy cumplo 50 y mi mujer, en lugar de regalarme el libro de los 30 años, prefirió hacerme papá.
Qué bien.
Bueno, le dije que era más barato.
No crea.
El de Rolón, pero bueno. Bueno, eso es todo. Yo, usted siga leyendo. Yo voy a empezar a desmayarme.
Bueno.
Me ha entrado
algo.
Una partícula subatómica.
Sí. De Bardem, es la piel de Bardem.
Javier Bardem.
Estamos todos contaminados.
Os queremos muchísimo. Volved en septiembre de 2019. Beso.
Muy bien.
Soy Natalia. Quiero pedir a Gillespie el tema me estoy poniendo sentimental arriba tuyo.
Sí. No.
Qué bien. Qué
está
bien.
Mal traducido. Bueno,
es la traducción literal.
Sí, vamos a tratar de hacerlo. Le piden para Pía, lejana tierra mía.
Bueno.
Sebastián dice, ahora que están lejos, porque escribe desde Buenos Aires, se ve.
Claro.
Los aprecio más. Son como mis ex. Yo aprecio a los ex cuando ya son ex. Usted no tiene quien le tome.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
No, yo tampoco, pero bueno, hay algunos...
Bien. Hola, Vengadores. Soy Mohamed. Ah, nuestro famoso Mohamed. ¿Dónde está Mohamed? A ver. Levante la mano.
Allí. Nuestro oyente marroquí.
Ya está, Que ha cruzado el mar para llegar aquí.
Bueno, grande.
Nada más. Viene para disfrutar, no sé qué.
Héctor Zampar, tengo amigos en Madrid que fueron a verlos y bueno.
Sí. Silvia Quiroga desde Buenos Aires, saludo al mejor equipo de los últimos 35 años y a los que incorporaron hace poco. No hace falta desearles ninguna suerte, ahí también media hora, porque usted es... dale.
No hace falta desearles.
Graciela Martirena, desde Montevideo, les deseo todo, lo mejor en este viaje tan lindo, y cosas así.
Mabel Lago dice, Coruña los espera, ya falta menos. Pamela Gelé manda saludos desde Paraná.
También Diego Romano y André García.
Acá dicen, vinimos desde Zaragoza, para que nos mandes un beso, somos... Ada y Patricia. ¿Dónde está Ada y Patricia?
Ahí. Allí, mira, a la izquierda.
No, han venido desde Zaragoza. Te escuchamos todas las noches y tenemos pesadillas con vosotros.
Sí. ¿Qué le va a hacer?
Bueno, tengo que regresar al hotel un minutito.
Bueno, muy bien.
Ah, yo también tendría que ir. Si usted va, yo podría ir también.
Es un trámite personal, ya regreso. Bueno,
lo acompaño, si no le molesta.
Con permiso.
Son dos minutos, con permiso.
Apúrese, por favor.
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago,
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Ahora que nos hemos quedado solos, hablaremos de mugre. Es un pequeño ensayo acerca de la roña. Hace algún tiempo hablamos aquí en este mismo programa de reyes roñosos. Hemos contado mucho acerca de cosméticos extravagantes a lo largo de la historia, pero hoy hablaremos de un momento en que el agua era considerada inadecuada para el cuerpo y cómo eso cambió. Los antiguos griegos adoraban el baño, les gustaba andar desnudos. Allí, por ejemplo, gimnasio en realidad quiere decir lugar donde uno anda desnudo. O sea, ahora cambió un poco el significado. Pero gymnasium significaba lugar donde ir desnudo. Y así, desnudo, hacían gimnasia hasta sudar en forma saludable. Y tenía la costumbre de finalizar sus ejercicios diarios con un baño comunal. Eran básicamente unos chapuzones higiénicos. Para ellos bañarse era una cosa ágil, algo que tenía que realizarse con rapidez. Porque en realidad los baños duraderos, los baños lánguidos, se inician en Roma. Nadie se ha bañado jamás con tanta devoción como los romanos. Pero no es ese el tema de hoy. Lo que nos importa contar es que tiempo después el cristianismo tuvo una relación oscilante con la limpieza del cuerpo. En sus comienzos se desarrolló la extraña tradición de equiparar la santidad con la suciedad. Cuando Santo Tomás Becket murió en 1170, los que arreglaron su cuerpo destacaron con aprobación que su ropa interior bullía de piojos. A lo largo del periodo medieval, uno de los métodos infalibles para ganarse el honor eterno consistía en hacer el juramento de no bañarse. Mucha gente peregrinaba a Tierra Santa, pero cuando un monje llamado Godry lo hizo sin mojarse ni una sola vez, se convirtió de forma inevitable en San Godry. Pero estoy tratando de no interrumpir la charla que hay allá en el fondo. Bien. Voy a continuar. En la Edad Media, la propagación de la peste obligó a la gente a replantear su actividad con respecto a la higiene. Pero, por desgracia, todo el mundo llegó a una conclusión equivocada. Las mejores mentes del momento coincidieron en que el baño abría los poros de la epidermis y fomentaba que los vapores mortales invadieran el organismo. Entonces, conjeturaron que la mejor política era taponar los poros con suciedad, y se formó un sistema de pensamiento en el cual durante los 600 años siguientes la gente dejó de bañarse e incluso de mojarse si podía evitarlo. Dice la crónica: conviene prohibir los baños porque al salir de ellos la carne y el cuerpo son más blandos y los poros están más abiertos, por lo que el vapor apestado puede entrar rápidamente. Tienes razón. Tan desplegada era esa creencia que el que osaba tomar un baño debía cuidarse de cualquier actividad. Salir del agua limpio y poroso era un peligro. Así, con pocos baños, las infecciones pasaron a formar parte de la vida diaria. Los forúnculos eran lo habitual. Los sarpullidos y las marcas cutáneas se convirtieron en sucesos rutinarios. La gente pasaba el día rascándose, como tantos de nosotros. El malestar era constante y las enfermedades graves, bueno, se aceptaban con resignación. La reina Isabel de Inglaterra se bañaba, sin embargo, fielmente, una vez al mes, lo necesitara o no. Robert Hooke, el científico, se lavaba solamente los pies. En Francia, el rey Luis XIII no se bañó hasta el día de su séptimo cumpleaños, en 1608, y después dejó pasar otros 10 añitos. Cuando los europeos empezaron a andar por América, eran tan tremendamente malolientes que los indios no dejaban de comentar cómo apestaban. Nada, sin embargo, les hacía más gracia a los indios americanos que la costumbre europea de sonarse la nariz con un pañuelo y doblarlo cuidadosamente a continuación y volver a guardarlo en el bolsillo, costumbre que teníamos nosotros hasta ayer nomás. Bueno, algunos hasta hoy. El rey Jacobo I nunca se acercaba al agua, excepto para humedecerse los dedos con una servilleta mojada. El 11º duque de Norfolk se oponía de forma tan violenta al agua y el jabón que sus criados tenían que esperar a que estuviera borracho para darle un fregado. El olor del escritor James Boswell, se trata, ¿saben? Boswell es el tipo que escribió sobre el Dr. Johnson, el biógrafo de Johnson, que escribió una biografía casi más larga y más detallada que la misma vida del Dr. Johnson. Bueno, este tipo parece que tenía una roña que antecedía a su mano en el saludo. Pero Boswell no era nada en comparación con su contemporáneo, el marqués d'Argent, que llevó durante tantos años la misma camiseta, como Messi. Al fin, cuando le convencieron de que se la quitase, se le había pegado de tal manera el cuerpo que salió acompañada de trozos de piel. La aristócrata Lady Mary Wortley Montagu, una de las primeras grandes viajeras de la historia, iba tan mugrienta que un conocido se le quejó después de estrecharle la mano. Y ella contestó: no sé qué diría usted si viera mis pies. La gente estaba tan poco acostumbrada a exponerse al agua en grandes cantidades que la idea les inspiraba pavor. En el siglo XVIII, la forma más fiable de darse un baño era estar loco. Y a veces curaban a los locos con baños, pero eran baños, diría yo, punitivos. Lo agarraban a manguerazos durante 10 horas. Benjamin Franklin desarrolló la costumbre de tomar baños de aire. El tipo abría la ventana y se tiraba desnudo ahí, y nada más. Ahora bien, llegó un momento en que el agua se puso de repente de moda. Primero de un modo medicinal, en 1702, la reina Ana Estuardo acudió a la ciudad de Bath para tratarse la gota, una iniciativa que fomentó la reputación curativa de las aguas de Bath y su prestigio, aunque el problema de Ana en realidad no tenía nada que ver con el agua, y sí con su sobrealimentación. Pronto empezaron a aparecer ciudades balneario, ciudades costeras, que todas decían que sus aguas curaban, ponele, la apoplejía, la epilepsia, la catalepsia, el vértigo, ictericia, melancolía, hipocondríaco y flatulencia. Excuse me. El pionero más famoso de las curas por agua fue el doctor Richard Russell, que en 1750 escribió en latín un libro sobre las propiedades curativas del agua de mar. El libro de Russell recomendaba el agua de mar como eficaz tratamiento de múltiples trastornos. El problema era que los enfermos no solo tenían que sumergirse en agua de mar, sino además beberla en grandes cantidades. Russell abrió consulta en el pueblo pesquero de la costa de Sussex y tuvo tanto éxito que el pueblo creció hasta transformarse en Brixton, que es el centro turístico costero más en boga en el mundo en aquel momento. Parece que el Dr. Russell fue el inventor del mar, el mar como espacio de placer, digamos. Antes el mar era para navegar, señores, para mirar, para pescar o para ahogarse. Pero no, disfrutar del mar no se pensaba en eso. El rey inglés Jorge III, que estaba bastante del tomate, buscando privacidad, viajó a Weymouth, un pueblo muy tranquilito, pero quedó consternado cuando se encontró con miles de adeptos abarrotando la playa a la espera de presenciar su baño. Todos querían ver cómo se bañaba el rey. Al final se metió envuelto en un vestido de sarga de color azul, muy voluminoso. Al final el intendente prohibió ir a verlo al rey. Tobias Mollett, novelista, médico, tenía problemas de pecho, abrió un consultorio en el Mediterráneo y cada día tomaba un baño en las costas de Niza, para el asombro de los locales, porque incluso cuando hacía frío se metía el tipo. Escribió un libro, fue un éxito, y fue el que, gracias a él, empezó a hablarse de la Riviera Francesa. Bueno, con el tiempo la gente fue aceptando la idea de que mojarse de vez en cuando no era tan malo, las teorías sobre la higiene personal, que habían dominado el mundo durante tanto tiempo, empezaron a cambiar. pero lavarse por el solo hecho de ir limpio, eso tardó un poco más, ¿no? En 1788, John Wesley, fundador del metodismo, acuñó la frase, la limpieza nos acerca a la santidad. En tiempos de la Gran Exposición, bastante más adelante, en 1851 en Londres, las cosas ya estaban cambiando más. Se exhibieron 700 marcas de jabones y perfumes, que revela que había un mercado importante. Digamos, para terminar, que en este ánimo, por fin, de sacarse la mugre, las primeras duchas empezaron a diseñarse para que fueran lo más potentes posible. Al principio eran tan potentes, tan feroces, que los usuarios tenían que protegerse con un gorro para meterse bajo la ducha si no querían que el chorro los dejara sin sentido. Te desmayaba el chorro. Y recién después vinieron nuestros tiempos. En aquel entonces estábamos lejos de lo de hoy, de los baños compartidos, de las caricias en la bañera, de los besos bajo la ducha y de las promesas sobre el bidet.
¡Oh, dos! Por favor, yo te prometo, te esperaré, si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de llover.
¿Por qué me tratas tan bien?
Sabes que no aprendí a vivir.
A veces estoy tan bien, estoy tan down.
Calambres en el alma,
cada cual tiene un triple de mucho.
Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me hagas más lo sobre. Por favor, yo te prometo que estaré, si es que para de correr. ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal.
Sabes que no aprendí a vivir.
A veces estoy tan bien, estoy tan down.
Calambres en el alma, cada cual tiene un triple en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Ahorrar con minicosto. Aceite de girasol Marolio 900 centímetros cúbicos 57,90. Fideos Marolio por 500 gramos 27,90. Lámpara LED esencial 7 watts 59,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 19/5/2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Madrid, señores.
Sí, señor.
En España.
En este momento,
otra vez,
¿Será posible?
Se producen desmanes en el interior de las... Vamos a fingir que hay desmanes.
Sí.
Se producen desmanes.
Hay problemas. Hay problemas. A ver, por si favor, copian en Buenos Aires. Atención, Buenos Aires, hay problemas en Madrid. Vamos a ver si podemos continuar con la transmisión.
Están destrozando la sala Galileo.
Vamos a ver si... Así no podemos seguir. Así no podemos seguir.
Bueno, ahora
no sé si... Por favor, la gente de seguridad. A ver si nos tranquilizamos todos. Un poco.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, cuida tus electrodomésticos.
Ajá. Es importante eso, sí.
Qué bien.
O hay que cuidar la vela porque es larga la procesión. Y bueno, son consejos para cuidar los electrodomésticos.
Sí.
Estamos rodeados de electrodomésticos.
Sí, es verdad.
Cada vez más, ¿eh?
Cada vez más. Uno se da vuelta y descubre... una aspiradora.
Sí, sí. Son más que nosotros los electrodomésticos.
Sí, se agacha y descubre otra aspiradora.
Sí.
Y todo así.
Sí, sí. Antiguamente, que no existía la electricidad, había otros objetos.
Bueno, y acá, ¿cómo cuidar cada cosa? El ventilador, vamos a empezar por el ventilador, quizá el más sencillo y humilde de los electrodomésticos.
Sí, que es como una licuadora, pero sin vaso, ¿no?
Sí, y es como... Es como un acondicionador de aire, pero no tenía plata. Aprovecha la brisa del ventilador al máximo. Enciéndelo solo cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando te vas... Claro.
Bueno, sí, lógico.
Uno se acuerda del obispo Berkeley. ¿Sí? Cuando se va y deja el ventilador prendido.
¿El ventilador?
El obispo Berkeley diría que ese ventilador no existe. Porque ¿cómo? Él decía, ser es ser percibido. Y ahí viene lo que dijo Carrillo una vez. Lo había dicho el obispo Berkeley. Si en medio de una tormenta un rayo cae sobre un árbol y lo hace estallar en pedazos, pero no hay nadie, entonces no hay ruido, no se oye nada. Solamente hay ruido si hay alguien que oiga. Solamente hay ventilador si hay alguien que reciba su brisa. O sea, el ventilador prendido mientras uno no está, no existe.
No ventila.
En cualquier caso, solamente enciende el ventilador cuando sea necesario, por ejemplo, cuando hace calor. Para refrescar tu cuarto, no es necesario encender el aire acondicionado y el ventilador al mismo tiempo.
¿Ah, tienen las dos cosas?
Sí, porque antes tenía el ventilador, después mi marido me compró el aire acondicionado.
Sí.
Y ahora yo prendo las dos cosas.
Bueno, pero no
incluso
es necesario.
Cuando tenía el ventilador, me lo metía dentro de la heladera.
¿Para qué?
No tenía aire acondicionado y eso es igual. Usted abre el heladero, pone la heladera en la pieza, ¿no?
Sí, bueno.
La abre, mete el ventilador adentro y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando
al
intendente de Madrid que acaba de
venir. Señor.
Bien, cuidado, ten cuidado con los niños con el ventilador,
Sí.
No deje que metan sus dedos.
No, esto es peligrosísimo.
Cualquiera de ellos, ¿no? No sé si cualquiera de los niños o cualquiera de los dedos.
Sí, las dos cosas.
Claro. O introduzcan objetos en las aspas.
Sí,
¿qué objeto puede introducir un
niño? Sí, el niño es introducir objetos.
Una zanahoria, ponele.
Claro, sí, sí.
La va cortando.
La va rebanando.
Juliana. Dice, bien.
Por eso muchas veces los ventiladores tienen adelante una reja.
Siempre, señor, tiene una rejilla.
Casi siempre.
Muchas veces no, ¿eh?
No
tiene, pero igual lo podés meter el dedo.
Claro, una reja ancha que le dicen.
Sí, claro. Una mano infantil cabe enterita. No lo utilices para secar la ropa. Esto hará que aumente tu consumo de energía. Pero para lograr un buen funcionamiento, limpia las aspas, que no hay cosa más roñosa que las aspas de un ventilador.
Yo no sé cómo hace para traer tanta pelusa.
No sé, está la pringa y la cochambre.
Se junta todo ahí.
Se junta todo. Una cosa que no conviene hacer es ponerse frente al ventilador y cantar a dúo.
Pero es divertido, veo que hace.
Es un descubrimiento increíble.
Sí,
¿no?
Sí. Parece la voz de otro, ¿eh?
Sí, sí.
¿O no?
Es la voz de otro. Bien, ¿Usted no tiene giratorio?
Sí, tengo el de pie. Claro. Giratorio gira 182 sí, grados.
Es muy difícil el de piso fijo que sea giratorio. Sí, sí. Sí. Tiene que girar el piso generalmente.
No, el giratorio, yo tengo giratorio, pero no lo puedo poner en fijo.
Ajá. ¿Por cómo?
Claro, yo estoy solo, tengo mucho calor y tengo que empezar a trasladarme.
Pero ¿cómo?
No, siguiendo a un lado y a otro, es muy enojoso. Especialmente a la noche, uno se acuesta, quiere dormir.
No.
Tiene una maniobra.
Tiene una palanquita.
No la encontré.
Para atrás.
De un lado para otro.
Sí.
Como zapallo en carro. Los ventiladores de pie consumen menos energía que los de techo. Bueno, pero están los chiquititos, que no son ni una cosa ni la otra.
Sí, pero consumen mucho.
¿Por qué?
Porque consumen mucho, hombre.
Qué lindo haber estudiado y saber tanto.
El ventilador de techo lo que conlleva es un peligro de catástrofe increíble. Uno está literalmente con la espada de Damocles
sobre
su cabeza. Me hago la imagen de un señor desnudo en la cama, como usted, por ejemplo.
Sí,
noche,
¿qué problema hay?
Y el ventilador de techo girando a máxima velocidad.
Agarrado con un tornillo solo.
Agarrado con un tornillo que está por ceder.
Sí.
Y de golpe cae el ventilador.
Ah, eso sí.
Bueno, una orgía de sangre.
Señor. En las oficinas de los detectives vio que hay un ventilador que va despacito.
Siempre, siempre.
Siempre.
Y unas ventanas.
Sí. La persiana americana.
Rejas. Con unas cortinas. La persiana americana.
Sí, sí.
Horizontales así, pero se ve la sombra, se ve.
Sí.
Y tiene el nombre afuera.
En el vidrio.
Philip Marlowe.
Sí, dice ahí.
Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa con la plancha. Plancha solamente una vez por semana. ¿Por qué?
No, bueno, para tener un control sobre el consumo de la energía.
Bueno, separa las prendas de acuerdo al tipo de tela.
Claro. Sí, veo que la plancha tiene muchas indicaciones. Tiene todo.
Yo
una...
nunca jamás cumplí ninguna.
360 grados de indicaciones. La...
A mí no me diga que dice rayón, nylon, incluso telas que ya no hay más. Brocato.
Ahí tiene para regular la temperatura y el tipo de tela.
Sí, pero dígame, ¿cómo es las telas que son mezcla? Que dice 30% lycra, 10% algodón, 20%...
Ya se hace el 30% y después cambia.
No.
Dice, cuidado con quemarse con la plancha. Yo siempre me quemo.
Bueno, no, que es difícil darse cuenta cuando la plancha está caliente, justa para...
Bueno, ¿sabe? No hay que ponerle la mano.
No.
Bueno, hay que escupir.
¿Cómo?
¿Cómo escupir? Así.
No, señor. ¿Y
sobre la plancha?
Las planchas modernas tienen una luz.
Ah, sí.
Se les prende una luz que le avisa si está caliente.
Claro, sí. Pero eso después que usted escupe.
No.
Usted escupe y se prende la luz. Ah, está caliente.
No.
Tiene un reóstato con la temperatura, eso quiere decir.
¿Un qué?
Un reóstato.
No, difícil que quiera decir algo que ni siquiera sabe qué es.
Bueno.
¿Reóstato quién es?
Heróstrato.
Heróstrato.
El que le prendió fuego al templo.
A la plancha.
Bien. Prepara todo, bueno, unos minutos antes de finalizar el planchado, desconectala y plancha con el calor acumulado.
Sí.
Mirá si será miserable,
Yo esto lo hago también en el horno. Cuando tengo la comida en un 60-70%...
Apaga el horno.
Claro. Ya con el mismo calorcito se va terminando.
Yo en todo, Abad. Bien. No intente secar ropa con la plancha. ¿Cómo? ¿Con qué la vas a secar si no?
No, la deja con a la intemperie no, o ahí
secar ropa.
El último
secador se lo das con la plancha. Yo soy ansioso.
Sí.
Pongo a secar la ropa y no puedo soportar que haya que esperar como 24 horas. Para
claro, claro. ¿Y qué hace?
Por ahí me levanto a la noche a tocar.
Sí.
A tocar los calzoncillos a ver si se han secado, porque por ahí me los tengo que poner al día siguiente.
Sí, bueno, falta un montón de horas todavía.
Bueno, y así, cada dos horas me levanto toco, y bueno, después hay que darle plancha y plancha.
Usted sabe que está fabricando hongos así.
No me diga.
Claro, señor. Humedad.
Yo creo que los hongos ya venían en la naturaleza.
Humedad, más calor, igual.
Ah, hongos, sí.
Hongos, señor.
¿Dentro del calzoncillo están los hongos?
Pero claro, el calzoncillo, entonces, o la prenda que fuere.
La prenda que fuere, no se trata un poco de hacer énfasis.
Bueno.
¿No? Si usted tiene esa práctica que describió el señor, abre la tela, la textura, y va a encontrar ahí
Sí, champiñones.
De todo.
Bien. Setas. La heladera. Procura que no esté muy llena de alimentos. Bueno.
Claro, porque no rinde tanto al frío. Si uno tuviera, por ejemplo, hipotéticamente pone solamente un huevo...
Sí.
¿Qué es?
Se congela...
No se congela.
Al instante.
¿Los huevos se congelan?
No, pero... Si pones uno solo... Se...
No, no. No es así. Además, le digo lo que... Lo que sucede con lo importante para cuidar la heladera es no abrir la puerta.
De la calle.
No, no abrir la puerta de la heladera.
Se la roban, efectivamente. Usted abre la puerta, pasa el ladrón, ve la heladera, se tienta.
No, no es que se tienta. No hay que estar abriendo la puerta de la heladera todo el tiempo.
¿Cómo saco el huevo?
Bueno, está bien. Si usted tiene que sacar
el huevo adentro.
Si tiene que sacar el huevo, sáquelo. Pero después no abra para ver si hay otro huevo o qué. Piense antes de abrir la heladera.
Claro, a ver para qué la va a abrir.
¿Para qué la va a abrir?
Si después, sacar, manténgala la va a poner alejada de la luz del sol y de la estufa.
Sí, sí, sí. Lo peor que hay para la heladera es ponerla al lado de la estufa.
Sí, o meter la estufa adentro. Sí. Dice, evita la acumulación de hielo en el congelador. Sí. Yo la deshielo con una cuchilla que tengo.
No, peligrosísimo.
Ah, me saqué una foto una vez.
¿Cómo?
Con la cuchilla así, los ojos encendidos de cólera.
Sí.
Y dándole al hielo.
No, pero es peligroso porque puede agujerear.
La mandé para el casting del Resplandor.
No, bueno, pues...
Perdí.
Es uno de los quehaceres domésticos más hermosos. Es descongelar la heladera.
Ah, dígamelo así a mí. A mí me gusta echarle agua hirviendo con la pava.
Qué lindo. Y jugar al glaciar Perito Moreno. Usted saca los cachos de hielo. Lo pone en la pileta.
Tenga cuidado.
Y llama a un japonés para que mire.
Sí. Y saque foto.
Tenga cuidado porque se puede formar hielo seco.
Sí, como el de los heladeros.
Es
cuidado, ¿eh? A mí me dijeron que si le pones ese hielo
a
poner un vaso de granadina Cusenier, te morís.
El hielo que se forma en los costados,
sí,
es amargo.
Se muere por la granadina.
Famoso hielo amargo, sí. Amargo como suspiro chino.
Bueno, pero es el hielo que utilizan para conservar los helados, los heladeros de la cancha, por ejemplo.
Sí.
La cancha de Independiente.
Sí, o de Racing también.
Bueno, sí, bueno. Cualquier otra.
Bueno.
Los heladeros van con el hielo seco para mantener el helado. Ahora, si usted lo toca o le pasa la lengua...
Se le queda pegada.
Se le queda pegado.
Igual que en Moscú.
Sí.
En Moscú en invierno, los palos de la luz...
Sí.
Si vos sacás la lengua y lo lambés...
¿Al palo de la luz?
Sí, uno dice...
¿Quién anda?
¿A quién se le ocurre? Bueno ponele.
Bueno, pero es mucho suponer.
Ya. Te quedás... pegado.
¿Y qué? ¿Cómo sale?
Bueno, a la madrugada pasa la policía, siempre.
Sí.
Vienen con un termo
y
le echan agua y lo despegan a todos los que van encontrando.
No hay moscovitas chupando postes de la luz.
Hay que buscarlos. En el centro quizá no.
No, yo no vi. No sé, le parece.
Bueno, ábrela solo cuando sea necesario, lo que decía.
Yo lo que le digo.
Tené claro lo que vas a sacar. No introduzcas alimentos calientes. ¿Cómo? Sí, eso me...
No, bueno, pero es que le quita fuerza, ¿cierto? Uno agarra una sopa hirviendo...
Claro, la guarda.
La mete en el congelador para el día de mañana. Dice, tapa los recipientes que almacena, desconecta, lava y deja la puerta abierta cuando salga de viaje.
Sí, bueno, también. Lo que pasa es que hay que tomar la precaución de no dejar alimentos.
No, porque
se... a la heladera, se pueden pudrir.
Claro, usted se va...
Siempre hay algo podrido en la heladera, ¿no?
Bueno, si
yo
usted
tengo,
lo deja,
por ejemplo,
así.
Un limón gris.
Sí, el limón se diseca, llega a un punto de pasa.
Cada 3 meses debe limpiar la rejilla del condensador, tómatela.
Sí, señor. Es así. Es importante dejar, si usted se va de viaje, hace un viaje largo, descongela, desenchufa, y adentro guarda una ensaladera...
Sí.
Con carbón, mucho carbón.
Ah, qué rico.
Y entonces eso le va a absorber todos los gases.
Son mentiras.
No son mentiras, señor, es así, el carbón es para eso.
El televisor.
¿Qué le pasó?
Enciende el televisor solo cuando realmente haga calor.
No, calor que no. Cuando lo tenga que ver.
El ventilador era.
Ese era el ventilador.
Reúne a los miembros de tu familia ante un mismo aparato.
Sí.
Este.
No, señor, el televisor.
Cuando todos deseen ver el mismo programa.
Claro.
Sí, claro. Y yo creo que sería mejor que toda la familia tuviera gustos parecidos.
Y sí, pues ahorra plata. Todos quieren ver lo mismo. Claro.
Mantén bajo los niveles de iluminación en el lugar donde está instalado, etcétera, etcétera. Usa el reloj, pero lo principal es no tocar el televisor.
¿Por qué?
No andar metiendo la mano. Ahora igual hay televisores que no ni siquiera le podés meter la mano. Antes, el televisor de antes tenía una tapa atrás.
Sí, y el tubo de rayos catódicos.
Sí, y amenazas propias de la tumba de Tutankamón.
Claro, tenía un cartel de
claro,
con la calavera.
Desgracia y abominación.
No, bueno.
Para los que toquen este tornillo. Sí. Por ahí yo. ¡Saque la mano de ahí!
Sí. Lo hacían los tipos del service, los carteles.
Sí, sí. ¡No trepasen! Bueno, la computadora.
¿Sabes lo que le estaba por decir? Me quedé con lo de la heladera. Este es un secreto que puede servir para todos, ¿eh? No solamente para nosotros, toda la gente que está aquí.
Bueno, qué importante que finalmente...
¿Cómo saber si uno se fue de viaje, si se cortó la luz o no?
No interpreto el sentido de sus palabras.
Si hubo un corte de luz en la heladera y después se volvió a congelar la comida, pero ya hubo un corte de luz y se congeló.
No se puede saber.
Sí se puede saber.
Y cuidado porque eso es peligrosísimo.
Claro, porque se corta la
especialmente cadera. En las almacenes.
Bueno.
Que por ahí tienen ahí en la fiambrera unos chorizos del tiempo de la inundación.
Usted agarra.
Se corta la luz, el chorizo se pudre, vuelve a la luz.
Por eso, y se congela de vuelta podrido.
Se congela podrido.
Se congela podrido, que es peor.
Y se lo come diciendo, qué buena cosa esa de la refrigeración. Etcétera, etcétera.
También de frigorífico.
Usted agarra una moneda y la pone arriba de un cubito en la cubetera. Si la moneda cuando vuelve está en el fondo, se corta la luz.
Mire qué maravilla. Lo que es la ciencia.
Es lo mismo, billete es lo mismo.
No, billete no.
No, no, bueno. La moneda es más práctico, además. Sí. Claro.
Bueno, la computadora. No me gusta la computadora, no tengo computadora. El lavarropa, para mí esa es la cosa más épica. El lavarropas es un aparato siniestro.
¿Por qué dice así?
Porque, primero porque puede andar solo.
Sí, sí es verdad.
Anda solo.
Lo deja en un programa que por ahí para, arranca.
Usted se va a dormir la siesta.
Sí.
Y una vez abre los ojos y está el lavarropa ahí.
Sí.
Andando.
Parado en la puerta.
En la puerta de la habitación.
En la puerta de la habitación. A mí una vez me pasó. Estaba durmiendo la siesta y dejé lavando, andando.
Sí, sí.
Por ahí algo así, miro. Estaba en lavarropas, parado en la puerta, mirándome, ¿no?
No, está siempre parado ahí.
Y me desconoció.
No lo va a reconocer, señor.
Me desconoció y se me vino.
Sí. No, porque estaría centrifugando.
Claro.
Yo lo vi que se me vino, miraba con el ojo ese que tiene.
Sí.
Y agarré, ¿sabes qué hice? Salté y tiré
del cable.
Del cable y lo desenchufé.
Bueno, muy bien.
Y ahí sí, lo miré como diciendo... Pero es que desenchufado es otra cosa.
No, bueno, pero sí.
Bueno, mientras haya luz solar... No, esta era otra cosa, con razón. No pongas cosas peludas, no, pesadas, encima del lavarropa. Por ejemplo, tú mismo. Y no te subas encima. ¿Y por qué razón?
No es para apoyar.
Uno se va a subir arriba del lavarropa, dígame.
Sí, yo me subí varias veces.
¿Para qué?
Para alcanzar cosas. Comprendo. No, para
que una cuestión tiene su gracia.
Sí.
El amor sobre
el lavarropa. No, señor.
Te lo pone, hay un programa.
Sí, sí.
No.
Pum 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 pum
pum pum pum pum pum pum pum. Bien. Dice siempre y en todo momento examina los bolsillos de tus prendas. Esto
sí.
En general.
Sí, no, sí. Para lavar la ropa antes de
lavar. Saca todo lo que haya adentro.
Sí, mucho. Es muy habitual olvidarse documentos, plata, dinero.
Yo tengo un amigo, un sí. primo en realidad, ¿no? Que se olvidó en el bolsillo, ¿sabe qué? El diploma de medicina.
Ah, era médico ya.
10 años de estudios en la Facultad sí. de Medicina.
¿Y qué se
rompió el alma, se recibió con honores, qué sé yo, sí. y se olvidó el diploma en el bolsillo. Cuando lo fue a buscar, estaba... Y no pudo ejercer más.
No, bueno, tiene que ir a pedir el analítico, señor.
No me digas, ¿sí?
Sí, lo puede hacer.
No, este muchacho le dije, ¿qué va a hacer? Ahora es un taxista.
No.
Lo que sí, ahora aprendió, vio lo que son las cosas. El permiso de taxista lo encuadró y lo colgó en el libro.
Bueno.
Y no sea cosa que después lave un pantalón y tampoco pueda manejar un taxi.
No, bueno, no, señor.
Bien, no utilices nada, solo limpiador singular para lavadero. ¿Qué es eso?
Limpiador singular.
Singular, el limpiador que deja sus ropas.
Que se la come la ropa.
Sí. Eso es la propaganda de las ropas suavizantes.
Claro, sí.
El tipo agarra, se pasa una prenda cualquiera, una camiseta.
Sí, cualquiera no.
¡Qué suavidad! Sí, porque la camiseta de mi marido, dice, un gesto machista, porque la cosa de jabón y lavarropa son lo más machista que hay.
Sí.
No aparece un tipo fregando ahí con la tabla de lavar, dice, jabón rizo, lava más blanco. No. No me diga que no sería extraordinario.
Sí. Pero ya deben estar haciéndola.
El tipo en camiseta. Jabón, luz. No utilice nada, entonces. El limpiador para lavar a mano genera demasiada espuma y puede transformarse en un inconveniente. Es decir,
mucha espuma.
Invada su apartamento. Saca los residuos en la goma.
Sí.
Sí, de la goma.
Acá dice en la goma.
Sí.
¿Y cómo lo saca? En.
No sé qué quiere decir.
¿Será lo que le va quedando en el burlete del lavarropa?
No sé. Si no lo haces, se pueden generar, ¿adivinen qué?
Hongos. Sí, señor. Dentro.
Usted abre el lavarropa, va a sacar... ¡Ay!
Hongos. Sí, hongos. ¿Y sabe qué? Que hay en los burletes, adentro de los burletes, que no sé cómo ponen los huevos ahí.
Sí.
Y cucarachas.
No, ¿cucarachas dentro de
los burletes? Fíjense en los burletes en su casa. El burlete de la heladera tiene cucarachas.
Pero eso será porque usted es muy sucio.
No, señor, están ahí. Ya las heladeras vienen con la cucaracha.
Pero raro que no mueren con el agua, con el jabón.
¿En el lavarropas?
El jabón nuestro, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
El jabón, ¿cómo se llamaba?
Singular.
Singular. Único que mata cucarachas.
Bueno, el singular es un jabón de baja espuma, me imagino, ¿verdad?
También, carece de toda espuma.
Ah, ¿de toda espuma?
Usted le mete y no sale nada de espuma. Parece que fuera un pedazo de mármol.
Sí, claro.
Bueno, si tu lavadora no cuenta con un programa de autolimpieza, singular también, de la misma marca,
todo,
más o menos una vez por mes deberás lavarla con jugo de limón, vinagre...
Sí, esto es recomendable. Claro. Exprimir varios limones y con eso...
Muy bien.
La olla a presión. ¿Usted tiene olla a presión?
Quisiera tener.
Cuidado porque es una bomba.
Sí. Si se la olvida prendida.
Sí.
Llega un momento que entra...
Tenía un amigo que también le puso a hacer un guiso.
Sí.
Y sabe que la olla a presión, cuando el guiso está listo, toca pito.
Sí, empieza a salir...
Sí. Toca pito que te amo.
Sí.
Y este muchacho no lo escuchó.
No, estaba haciendo otra cosa.
Y andaba mal un poco.
Estaba mal regulado.
El silbato, estaba bajo.
Sí.
Porque yo lo primero que hago cuando agarro la olla de presión, le pongo el silbato al máximo. Cuando se mete, hago el guiso, salen corriendo los obreros de toda la fábrica.
Y los bomberos, todo.
Bueno, y este muchacho no escuchó, se quedó ahí, la olla fue tomando presión, por ahí como a la hora y media más o menos.
¿Hora y media?
Estalló la manzana.
¿Explotó?
Ah. Bueno, no va a haber una tragedia, ¿no?
Un estruendo.
Un estruendo que se rompieron los vidrios Se rompieron los vidrios.
Sí. Y sí.
Hay que sacar la... Ah, no, secar. No sacar la olla, sí. La tapa de la olla. Multicocción. Y, sí. Y nada más. Lavavajilla. ¿Para qué sirve el lavavajilla?
Para lavar vajilla,
no,
señor.
Señor, yo lo he visto funcionar. Primero tiene que lavar los platos.
No, tiene que...
Primero tiene que poner.
Sí, es... Hay que enjuagar un poco.
Tiene que poner limpio.
Tiene que enjuagar un poco los platos.
Para mí lavar un plato es lavarlo.
Claro.
Tiene que venir la máquina, agarrarlo, levantarlo de la mesa.
De no, eso vale, es la
lavavajilla. Sacarle lo cubierto de adentro, sí. Y tirar lo que sobró y lavar.
Eso usted es sí. La vajilla.
Lo que no le hace es rasquetear, porque si usted deja sucia la vajilla desde anoche,
sí.
Que se le pega todo, ¿no? Se le
también
hace la contra.
Lo tiene que hacer, si no, que no se diga que...
Lo que pasa es que bueno, a mí ya me da fiaca, si yo ya le pasé una enjuagada al plato, sí. Y digo, encima lo tengo que poner, ya está para mí, listo.
Está bien, señor, no se compre la vajilla, nosotros pero lo fabricamos
si le
así.
Si pegado una albóndiga, por ejemplo.
Sí.
Mirá que hay albóndigas, esto, las del restaurante.
Sí.
Se pega mucho el plato, ¿eh?
¿Se pega el plato?
Sí, sí, yo a veces me hago traer comida al restaurante.
Sí, 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 bueno.
No es babieca, ¿eh?
No.
Babieca pero... todo bien. Pero... Bueno, y son...
Son pesadas, son sí, pesadas, porque muchas veces... Muy...
Y un día se me quedó una pegada y la...
Una espátula.
Un poco con el cuchillo y me sacó la calcomanía del plato.
No, pero... ¿Qué calcomanía?
Un plato con florcita y quedó...
Pero, el estampado.
Se lo llevó la albóndiga.
Qué raro, ¿sí? Habrá calentado la albóndiga con el mismo sí, plato, rarísimo.
No sé de qué las hacen. Hay albóndigas que son imposibles de sacar, que son imposibles de arrojar a la basura.
Sí, sí.
Son como boomerang.
Igual es conveniente que la albóndiga no sea perfectamente esférica.
Ah,
claro. Porque el plato... Claro, para que no empiece...
Claro, es muy difícil.
Por todo el plato. Sí. Tiene que tener alguna imperfección.
Sí, alguna forma ovoide.
Sí.
Eso es conveniente para el albóndiga.
Bueno, señor, ¿va a llevar el electrodoméstico?
¿Usted quién es?
El vendedor, querido.
Bueno,
están
pero
viendo todos los
antes los vendedores sabían sí. De los productos, los describían, los hacían pruebas.
Le encuentran contras a todo. ¿Qué van a llevar?
No, pero usted me dice, uno no compra sino más un lavarropa. ¿Qué hace el lavarropa? Me lo tiene que explicar.
Lava la ropa. ¿Qué más?
Ahí con detalles. Señor, discúlpeme que sí. Intervenga.
Sí. Sí.
Viene con un libro...
Ajá,
de sí. Rolón.
No, viene con un manual de instrucciones.
Yo le agradezco, pero...
Viene con el manual de instrucciones.
No, pero yo me compré ya la heladera, me vino con otro libro de Rolón. Yo le digo, por favor.
Sí, los está vendiendo en todas partes.
No, pero necesito un manual de instrucciones, no un libro de Rolón. El libro de Rolón es para otro momento.
No, bien, no importa. Me falta la tostadora y la batidora.
Bueno. Sí.
Más peligrosa es la licuadora.
Todo, dice usted. Todo.
Bueno, es que la licuadora ahí abajo es...
Cuidado.
Es
cuidado.
Un vaso y termina en un cuchillo. Una claro, cuchilla.
Cuidado. Sí. Cuidado, si vos vas haciendo una receta
sí.
Y le vas agregando ingredientes poco a poco con la licuadora andando...
No, bueno, pero...
¿Qué?
¿Qué le pasa? ¿Qué?
No sé.
No. Hay unas que tienen una tapa y una segunda tapa, que es un agujero...
Sí, qué linda una tapa con un agujero.
Claro, para agregar...
Para agregar cosas.
Así que te licuen los dedos.
Sí, bueno, claro. Por eso es peligrosísimo.
Porque te quedas sin dedos y además el licuado que estás haciendo
sí.
Te queda con un ingrediente que vos no habías previsto.
Bueno, no, desde luego, sí,
eso a mí me gusta tragedia. Muchísimo para hacer tragos.
¿Sí?
¿Usted qué tragos hace con licuadora? ¿Un pisco sour?
Ron de Cuba.
¿Cómo?
Ron de Cuba.
¿Y cómo se hace el ron?
Ya ven en Cuba, eso.
Bueno, pero con la licuadora.
Con la licuadora, hielo, ron, le pongo azúcar.
No hay mucho más.
No se hacen muchos tragos.
Ah.
Ah, yo no, yo siempre, especialmente cuando me visita alguna dama,
sí.
Licuado de banana con ron.
¿Con ron?
Con ron, que
es pesado, puede ser fuerte.
Más banana que leche.
No, ron.
Ah, no, ron.
¿Quién habló de leche?
Ron.
Nadie habló de leche.
¿Quién trajo la leche a esta mesa?
Bueno, sin vergüenza. Un licuado de banana.
Con toda intención no. Evité la leche.
No.
Para que no tuviéramos este momento.
No, bueno. ¿Sabe lo que pasó?
Hay gente que no nos vio nunca.
Me pareció,
El problema es que no evitó la banana. Ah. Ese es el inconveniente.
¿Y leche con ron qué?
No.
No, igual es muy pesado. Puede ser un trago exquisito. Más que nada, si se le agrega hielo, la licuadora puede moler el hielo.
La licuadora sí. Ya no tiene el glamour que tuvo no. Hace mucho tiempo. Sí. En un tiempo vos invitabas a una dama a tu casa, sí. Que sea, no sé, ¿cómo se puede llamar? Déjeme que no lo invente yo, porque puedo llegar a tener muchos problemas. Sí.
Bueno, Marta.
Marta.
Sí.
Marta le voy a mostrar la licuadora. ¿Cómo la licuadora? Sí, es el último grito.
Sí. ¿El último grito de qué?
Del que metió la mano.
No, señor, de la tecnología debe ser esta cosa.
Y la mía se quedaba así embobada.
Y sí, era algo tecnológico.
Con la boca abierta, digamos. Sí.
¿Usted de las tres velocidades tenía de las tres?
Eso era el último toque, mirá. Claro. Yo le ponía la mano en el hombro, incluso, ¿no? Ya decía, tiene tres velocidades.
Ah, no solamente una, tiene tres.
Sí.
Ah, bueno.
Sí, Marta. Sí, sí. Tiene despacio, fuerte
sí.
Y más fuerte.
Ah, ah, qué bien. Sí.
Y la mina decía, bueno, empecemos a...
¿A qué?
A refocilarnos.
No, usted tiene que ver una cosa con la otra.
¿Qué? Yo dije, yo,
y tenía... ¿La suya venía con funda? ¿O no?
Sí, una
funda. Venían, que... En esa época venía con funda. Sí,
de hule.
Mi creo. Novia me hizo una funda de hule ella misma.
Sí. Ah, ella misma.
Y para mi cumpleaños, me libera lo que te traje.
Sí. ¿Y qué
no sé, le dije yo. Y entonces me dijo, toma, oye, un gorro, qué hermoso.
No.
¿Cómo un gorro?
No, dice, es una funda para la licuadora. Ah, ¿te acordás cuando nos conocimos?
Claro.
Y no, bien.
Qué hermoso sí. Detalle. Hermoso detalle. No.
Y entonces yo, cada vez que terminaba de usar la licuadora,
sí, sí.
Lo primero que hacía era ponerle la funda. Y al revés, cuando quería usar la licuadora, lo primero que hacía era sacarle la funda.
Y bueno, y sí, señor, claro.
Usar la licuadora con la funda puesta.
Desde luego.
Y era muy, estaba hecha con telas plásticas Plavinil y un dibujito que había hecho ella.
Ah, qué lindo.
Con una sonrisa y unos ojitos.
Qué lindo.
Bueno, después me peleé con ella y la tiré.
Claro, dejó la licuadora sola.
No, no, a ella.
Ah, bueno.
Discúlpeme.
Yo que hay fundas para todos los productos, todos los electrodomésticos.
Sí, sí, sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Somos de la empresa Todofund.
A todo fundo.
Sí, hacemos fundas. Empezamos humildes.
Sí.
Hacíamos fundas para melones.
Ah, mire. Sí.
Eran redondas, con dos manijas y un cierre.
Un cierre relámpago, ibas ahí. No tenías necesidad de andar con el melón al aire.
Sí. Bueno, pero.
Por ahí le invitaban un asado o algo, claro. Iba con la valijita.
Claro.
Con...
Uy, ¿qué trajiste? Adivina. Bueno, un melón, porque estaba,
sí.
Estaba tejido con mi pelo.
Sí.
Ah, decía melón.
Melón, claro, ya todo bordado. Qué lindo, y tiene fundas para todas las sí, cosas.
Sí. Para todo lo que a usted se le ocurra.
Ah, eso qué maravilla. Porque yo tengo, por ejemplo, para la computadora.
Sí, lo hace.
Ah, ¿esta es una funda de computadora?
Sí. No, no es nada, no ves que no es nada.
Mire, porque a mí me gusta, yo soy el loco de la funda.
Ah,
el loco
vino el loco de la funda
justo al lugar adecuado.
Justo al lugar adecuado, Dios mío.
A mí
bombones, caramelos, chocolatines. Sí.
A mí cada cosa me gusta con fundas.
Ah, bueno, sí.
Porque
sí.
Si no me da la impresión que está desprotegido, que está sucio, que hay piel de bardén por todas partes.
Sí, sí.
¿Qué funda va a llevar?
Quiero, si usted puede ver mi casa.
Sí.
Y
enfundárselo todo.
Me toma las medidas
sí. De la casa,
de todo lo que está.
Todo
puede
lo que hay. Y ahora enfundamos toda una cada cosa. Cada
todo confundo.
La verdad que es un trabajo fantástico.
Es muy grande.
Dos
muy
meses grande. Por lo menos.
Y bueno, sí. Pero...
Tiene que haber ahí un síndico que vaya inventariando cosa por cosa y después vamos haciendo la funda.
Ya,
esto una bandolina. Enfundar la mandolina.
Bueno, sí, sí.
¿Ya podemos ir a ver la casa?
Sí, por supuesto, pasen.
Bueno, vamos ahora,
sí.
Aprovechamos,
sí, sí.
Para hacer aquí mismo...
¿Qué va a pasar?
Un baile.
¿Ahora va a haber un baile?
Ahora va a haber un baile aquí. Los músicos, ¿sabe qué están haciendo?
Vienen desenfundados los músicos,
¿sí? Están desenfundando el instrumento.
Ah, bueno.
Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos.
Permiso. Pausa.
AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Madrid, señores, en la sala Galileo Galilei. Hay mensajes, Guile.
Barton, querido.
¿Qué?
Hace ya 6 años que muero de amor por ti. Me tienes enfermo, querido. Carlos Loser. Dúchate conmigo.
Esto lo ve la producción antes, ¿no?
Acá dice, diles algo. Gracias. Especial a los argentinos que haya en esta sala. Bueno, prácticamente eso hemos hecho desde que empezamos. Mejor haríamos en decirle algo especial a quienes no son argentinos y han venido, yo diría generosamente, a ver si pueden disfrutar con algunas de nuestras regularidades que algunos piensan que son graciosas. Así que a los que no sean argentinos, el agradecimiento de todos los que sí lo sean.
Hola, Alejandro, acá estamos otra vez viéndote en Madrid. Te escuchamos desde hace años cuando aún vivíamos en Mar del Plata. Yo, Melisa, particularmente te adoro. Y generalmente también.
Está muy bien.
Un abrazo de Liliana, Jimena, Facundo y Melisa.
¿Qué más?
Porfi, mandale un saludo a Leo, que está aquí. Y te sigue a pesar de que es gallego, no sé por qué dice. Juan Iades, bueno. ¿Y dónde está? Aquí adelante, mirá.
Muy bien.
Y ahora vamos a La Coruña, así que...
Soy Micaela... Pero no Micaela, ¿sí? ¿Micaela esto? ¿Le parece a usted? A mí no.
Maya.
Maya.
Maya, claro. Bueno, es igual a Micaela, por aquí. Y ha llegado acá con sus amigos Gaby y Fede. ¿Te acuerdas de nosotros? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Piden Palo Bonito para el sordo. No es una canción especialmente compleja, ¿no? Así que podríamos tocarla.
Esto es lo que nos sobró después de sobornar a Rolón para conseguir una mesa adelante. Y le dan un billete de 10 australes.
10 australes, qué lindo. ¿Cuántos recuerdos?
Hay un cuento... ¿Es de Kipling este cuento o es de... ¿O de quién es? El cuento de aquella botella que te hacía cumplir los deseos y que solo podías deshacerte de ella vendiéndola más barato de lo que le habías pagado. ¿No se acuerda de quién es?
No, porque estaba en una antología de muchos autores.
Sí,
no me acuerdo cuál es.
Bien, el caso es que la botella cumplía tus deseos, pero te hacía mal, como hacen todas las botellas que cumplen deseos. Bien, y entonces... Uno se quería deshacer de ella, pero tenía que venderla a menor precio.
Sí.
Y entonces cada vez era más difícil
venderla,
porque se acababan los valores de la moneda y uno de los últimos vendedores se trasladó a una isla donde habían unos billetes que valían menos todavía que 10 centrales. Y ahí fue la última venta. Y después no se pudo vender más, porque ya no había en el mundo ninguna moneda que valiera menos. Digo yo sin hacer otro comentario.
Muy bien. Muy bien. Lo frenó justo, me parece. Buenas noches, Ale. Hermoso poder...
Gracias.
Bueno, encontrarnos en Madrid. Mandarle saludos a mi viejo Héctor Ponce, de Mendoza.
Sí. Un oyente de cartel.
El vengador de los
toneles. El manol de los toneles.
Y las damajuanas.
Y las damajuanas lo agregó ahora.
Aquí presente Fernando Ponce y su novia Muriel.
Todo por decir que tiene novia.
Bueno,
vamos al concierto. Dámelo. Por favor. Sí. ¿Está el maestro?
¿Vino el maestro?
Sí,
no?
Sí, yo lo vi.
Por
eso estaba en la puerta.
Y ya llega a la sala de Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Acompañen esta nota a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombres, Lucrecia López, el señor Martínez y Diego Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tolina.
Bueno, aquí piden un tema de los Beatles, Love Me Do.
Love Me Do.
Muy bien. Creo que fue el primer éxito que tuvieron los Beatles, creo.
No le han mentido.
No.
Muy bien. Vamos. No, un momento, faltan como 20 minutos.
¿Vale? ¿Ahora? ¿La pandereta?
Bueno,
toque el plato. Claro, entonces largue ese vino.
Bueno.
Ese vino.
Ok.
1, 2, 3 y.
Love me too, won't love me too.
Love me too, you know I love you. I always be true, so please.
Love me too, won't love me too. Someone to know,
somebody to know,
someone to know,
someone like you. Love me too, you know I love you. I always be true, so please.
Love me too, won't love me too. Yeah, love me too, won't love me
too. Maestro, acá Miriam le pregunta si puede hacer el deschave.
¿Qué cosa?
El deschave.
¿Qué cosa? Vamos a ver. ¿Vino Chiche o vino?
Chiche no, creo que
no vino.
Dijo
no,
que
no
a lo mejor venía.
Sí, pero no.
¿Por qué
no,
estamos jugando?
¿Qué pasó, Chiche?
De la metedura te apagan a los antojos, que de crecerme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo te vive la paura de un posible vendedor. Puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento en no tener corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los pisotones mezclada en el sabonaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles donde talla con valor. Te menefute el amor, lo que tienes son papeles. Metele, nena, metele, amarrocate sellao, que yo sabré de chapao y te bato con razón, que tenés el corazón como un cuello desinflado.
Maestro, siguen los pedidos de temas de Sui Generis.
Sui Generis.
Ayer empezamos y hoy también, Canción para mi muerte.
Canción para... Ah. Ven, vamos. A bailar.
¿Este va con pandereta o...?
Sí, sí, pero... Módica, poco. Módica. Claro.
Bueno.
Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón.
Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
Larga la carretera, cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizá. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar, se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Tu dirección, si te han puesto teléfono, también tu numeración.
Te suplico que me avises si me vienes a buscar, no es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Prepararás la cama para dos.
Bueno, al trío sin nombre para Mauro le piden Cottonfields.
¿De qué?
Le piden Cottonfields.
Okay. Bien. Con Creedence.
Con Creedence.
Vamos. Sí. Un, dos, tres, y...
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. In the morning, gonna be back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the morning, just about a mile from Texarkana. In the morning, God don't feel us back home. When the cotton boys get running, you can be very much gone. In the morning, God don't feel us back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana.
Maestro, ¿tiene ganas de tocar algo?
Vivir así como hasta ayer era la poeta. Vivir así atormentado por quererte, por cada beso de amor que vos me daba, cuánto tributo de lágrima pagaba. Vivir así, el tener la desconfianza, es vivir sin esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que claves de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que claves. No te perdono más.
¡Bravo, maestro! Vino rodando por la Gran Vía la trompeta de Gillespie.
¿Qué le parece hacer Blue Moon?
Ay, ¿cuál era Blue Moon?
Blue Moon, en mi bemol la hacemos.
¿Ok? Claro.
Ok. ¿Vino el indio?
Vino, vino.
Sí, ya,
se quedó desde ayer.
Se quedó desde anoche.
Sí.
Vino el indio Solari.
Bueno, ¿y cuál puede ser? Con trompeta,
¿eh? Y bueno, hagamos alguna que podamos tocar todos.
Sí.
Todos.
Incluso Barton.
Arroz con leche, pero por el indio.
Bien.
¿Estamos?
¡Un, dos, tres, y...!
Unos meses acá se hizo estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. De Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró.
Le hice un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas ama los payasos y la pasta de cambio.
El pibe de los artilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers. El maldito amor que tanto miedo da.
Ciertos reyes no viajan en camellos, ellos andan al tranco de la voz. Esos tipos soplan con el viento, al rebaño es su temor.
Ha llegado la orden desde la comisaría de que debemos abandonar la sala. Así que
sí,
vamos a irnos con una canción festiva para sí, demostrar nuestra gran alegría. Demostremos en este momento alegría.
¡Yupi!
¡Ah! ¡Hey! Una gran alegría.
Sí.
Esta canción que vamos a cantar es desconocida en España, pero es muy conocida en la Argentina.
Sí, sí.
De modo que se ruega a los argentinos presentes explicar su sentido a los españoles que tuvieran ubicación por allí. Nos vamos entonces con esta canción y gracias, gracias a todos y por favor, destruyamos el lugar.